En el mundo, Estados Unidos, el exdirector de comunicaciones del presidente Donald Trump, Anthony Scaramucci, asegura que hay personas dentro de la Casa Blanca que tienen planes para expulsar al mandatario. Ana Beatriz Ángel.
En una entrevista con el programa This Week de ABC, el exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, afirmó que el presidente Donald Trump tiene muchos contradictores debido a la forma en la que ha asumido el poder y por esa razón hay planes en su contra. Lo que pasa en Washington es que el presidente no es un representante de la clase política establecida y por alguna razón las personas lo quieren expulsar. Scaramucci señaló que algunos de los colaboradores no están trabajando necesariamente para darle apoyo a Trump en sus intereses y en su agenda. El funcionario solo estuvo 11 días en su cargo y salió del gobierno por diferencias con el nuevo jefe del gabinete.
La oposición venezolana reunida en la mesa de la Unidad Democrática rechazó la amenaza militar del presidente Donald Trump a su país, así como la injerencia de Cuba, que asegura el gobierno de Nicolás Maduro ha permitido en las Fuerzas Armadas y en la política interna. Las restricciones de Libia, la asistencia humanitaria y la inseguridad en la zona llevaron hoy a otras dos ONG a suspender los rescates de inmigrantes en el Mediterráneo, aumentando el temor de que la situación de esas personas en el país magrebí empeore. Competencia ciclística y cierres parciales entre Sabana Larga y Palmar de Varela en el Atlántico.
Más información y entretenimiento en www.caracol.com.co. Se disfruta en familia. Una alianza de Caracol Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estamos cambiando el mundo.
Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba.
Muy buenos días, es un gusto saludarles en esta alianza Caracol Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La cantante ya la identificaron seguramente muchos de ustedes, Alejandra Guzmán, la canción Yo te esperaba, una canción dedicada a esa hija en el vientre. Hoy vamos a hablar de un tema que siempre hemos tenido pendiente en familia, cómo asumir la llegada de una nueva pareja a la vida de una familia. ¿Cómo cambian las dinámicas? ¿Cómo cambian las relaciones? En lo que llaman los expertos familias reconstituidas o recompuestas o ensambladas, yo diría que el nombre es lo de menos. Lo importante es el fenómeno que cada vez es más frecuente. Los míos, los tuyos y los nuestros. Bueno, para hablar de este tema nos acompaña nuevamente David Rodríguez Vela, a quien saludamos cordialmente. Ustedes ya saben que es un hombre muy experto en estos temas que tienen que ver con la familia. David, bienvenido, gracias por estar nuevamente con nosotros.
Buenos días, familia colombiana. Aquí atentos.
Bueno, en la línea tenemos a Mari. Mari puede encajar en esta historia que nos contaba Alejandra Guzmán, de tener a su hija en el vientre, y aún más, de tener dos bebés en el vientre, porque ella fue madre de mellizos. Bueno, dejemos que sea ella quien nos cuente parte de su historia. Mari, muchas gracias por querer compartir con nosotros. ¿Cómo fue la historia? ¿Cuándo fue usted madre? ¿Por qué quedó una sola niña?
Bueno, buenos días. Eso pasó hace exactamente 27 años. Tenía un novio. Pues la relación no era muy madura en esa época. Yo quedé embarazada, estaba recién graduada de la universidad y pues mi papá no gustaban mucho del chico con el que andaba en ese momento. Yo no estaba muy enamorada tampoco, la verdad. en esa época no me tenía que dar un embarazado. Cuando ya me enteré, pues informé a mi familia, fue un problema grande. Pasaron muchas situaciones, pero la conclusión fue que mi papá me dijo a mí, pues dígame usted qué va a hacer, qué piensa hacer con su vida, qué ha sido. Yo pues la tenía clara también. Yo le dije que yo no me iba a casar. Yo por ahora quería tener mi hija y ver qué pasaba. Pues desafortunadamente yo me quedé sin trabajo. Y el papá de mi hija no le gustó la decisión que yo tomé porque él me proponía que nos fuéramos a vivir juntos a Medellín y yo pues no quise. Y yo me quedé con mi familia. Entonces ya pues pasé mi embarazo allá, nació la niña. Desafortunadamente en las ecografías que yo tuve en los controles nunca apareció que yo estaba embarazada de mellizos, siempre se veía solamente un bebé. Cuando nació, pues en el momento fue que la persona que me estaba atendiendo se dio cuenta que eran dos. Desafortunadamente el primero salió pues la niña, todo bien, y cuando ya salió el otro bebé, él venía mal, tenía una serie de defectos, pero ya cuando nació, él nació muerto. Pues fue un choque tenaz. Los que tuvieron que asumir toda esa situación fueron mis padres, ellos fueron los que me ayudaron, me apoyaron. Ya después de eso, pues yo seguí viviendo con mi familia, pues tampoco interés de la otra persona por enterarse de nada. Cuando él se enteró, la niña ya tenía 15 días, y yo pues le había dicho, mire, ya pasa esto, hay que registrarla, porque yo necesitaba afiliarla al médico, porque, por la situación que ella nació muy pequeña, tuve que estar en el programa de bebé canguro. Afortunadamente ella salió adelante muy rápido porque los médicos no daban un peso por la vida de mi niña. El médico decía que él no creía que ella se criara, pero afortunadamente salió adelante. Mis padres me siguieron apoyando, yo vivía con un hermano. Cuando yo le dije a este señor pues que teníamos que ir a registrar y todo, me dijo que no había problema, y fui dos veces a la notaría y él nunca volvió, no volvió a aparecer. Pues la verdad yo tampoco lo busqué, porque mis padres me dijeron, no, pues la niña no le va a faltar nada, aquí va a estar. Mi hermano también me apoyó en esa época. Y entre todos ellos me ayudaron a sacar adelante la niña. Ya al año siguiente, que ella ya estaba más grandecita, ya encontró un trabajo estable y yo seguí adelante con ella. Ya la niña creció, yo ya tenía un buen trabajo, gracias a Dios. Y la figura paternal que ella tuvo siempre fue la de mi papá. Y mi hermano me apoyaba económicamente, pero pues como digo, ya consiguió trabajo estable y bueno, yo ya seguí adelante con ella hasta que ella tenía más o menos unos 3 años. Pues tuve otra relación, pero muy esporádica, no nada serio. Cuando ella tenía más o menos 2 años y medio, yo cambié de empresa, y en la empresa que entré, después de un año de estar en la empresa, conocí a una persona con quien, sí, nos organizamos, éramos novios, todo desde el comienzo. Él tenía clarísimo pues que yo tenía una niña, él no tenía compromisos en su momento. Fuimos novios, lo llevé a la casa ya después de un año de noviazgo. Nosotros teníamos planeado para el año 94, que la niña ya tenía más o menos 3 años, casarnos. Y mi papá lo que sí me decía, que si yo me organizaba o yo me casaba, no, la niña se quedaba con él, porque mi papá no podía creer en su momento que hubiera un hombre que se acercara a mí y que pudiera asumir la paternidad de mi hija. Entonces, pues ahí había un conflicto de intereses, pero pues yo la verdad en su momento no le discutí nada, pues porque yo siempre lo he respetado en sus decisiones y él siempre me ha ayudado, pues mal haría yo en ir a discutir con él al respecto. Pero bueno, resulta que yo tenía planeado casarme en el mes de diciembre, y yo, por las cosas de la vida que ya todos sabemos, yo me embaracé y yo era el mes de julio, y me di cuenta que estaba embarazada. Y pues yo sí le había dicho a mi novio, yo le dije, mire, si yo llego con esta situación otra vez a mi casa, a mí me toca irme. Porque ya tengo una niña y yo llego otra vez con una historia, mis papás no me van a perdonar esta. Gracias a Dios, yo no sé, Armando es mi esposo, él es una persona muy buena, de un corazón, no sé, él es un hombre excepcional. Gracias a Dios. Él me dijo, no, hagamos una cosa, adelantamos el matrimonio, nos casamos. Y aquí no ha pasado nada porque, pues, ¿cómo vamos a quedar mal con tu familia? Y así fue. Cuando yo me casé, mi hija tenía 4 años. De hecho, ella fue mi pajecita. Pues, en el momento no teníamos para dónde irnos y, pues, teníamos claro que íbamos a estar un tiempo en mi casa. Y mi esposo me decía, pues, que él se veía un problema y él me decía, Yo asumo la decisión que tú tomes. Pero él sí me decía que tuviera en cuenta que la niña era mía. Decía, ella es tu hija y a mí me parece que ella tiene que estar contigo porque pues sus papás la quieren, pero pues que la decisión era mía. Sucede que antes de casarnos, cuando hicimos el curso prematrimonial, el padre le fue claro a él. Él le dijo, usted tiene claro que ella tiene una hija, está dispuesta a asumir esa responsabilidad porque pues si ya usted la asume, usted tiene que, tanto el bebé que espera, porque el padre sabía, como la niña, usted tiene que asumir y es la misma responsabilidad en los dos. Y le preguntó 3 veces, ¿usted sabe a qué responsabilidad está asumiendo? ¿Tiene claro que ella, usted va a ser responsable de esa niña? Y mi esposo dijo, yo lo tengo clarísimo. Y lo que ayudó fue que yo no me fui de la casa. Yo duré viviendo en mi casa hasta que mi hija tenía más o menos 11 años. Y mi chiquito cuando nació, cuando yo me fui de la casa, él tenía 5 años. En ese tiempo, mi papá aprendió a conocer a Armando y se dio cuenta pues que era un hombre que de verdad tenía sus valores, sus principios. Y Armando con su comportamiento demostró pues que él asumió la responsabilidad de la paternidad de mi hija y no tenía ningún distingo cuando nació mi hijo.
Voy a pedirle a Mari que nos espere en la línea, ya regresamos para completar algunos aspectos que nos interesan muchísimo de su historia con miras a nuestro tema de hoy, cómo asumir la llegada de una nueva pareja en una familia. Ya volvemos.
Sabemos quién les habla al oído a los medios de comunicación. Caracol Radio, el medio más frecuentado para saber qué es lo que está pasando en Colombia y el mundo. Caracol Radio, más compañía. En familia, Alianza Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caracol Social.
Hay que aprender. Conocer el amor, no confundir el amor con la hoja seca de amor que cae al pie del amor. Hay que aprender a no esperar del amor, pero en empeños de amor hacer brotar el amor, en la paciencia el amor. Ser llevado de la mano, no tiene calma, no tiene anchura, no puede ser armado ni comprado, no tiene rostro.
Gracias, Mari, por esperarnos en línea. Bueno, Armando, en ese momento en que le preguntan, él dice, lo tengo muy claro, la responsabilidad que voy a asumir. Pero en la práctica, ¿cómo la ha asumido de entonces a hoy?
Él frente a la niña siempre ha sido el papá. Yo hasta que la niña estaba en el jardín, pues eso fue decisión mía, él nunca me dijo nada, yo pagaba todo lo de ella económicamente. Cuando ella fue a entrar al colegio, mi chiquito iba a entrar al jardín, si no estoy mal. Resulta que yo dije, no, yo a esto no le puedo porque era muy costoso. Entonces yo le dije a mi esposo, le dije, no, acá te va a tocar matricular a otra parte. Y me dije, ¿por qué? Le dije, no, porque ese colegio es muy caro y yo no lo puedo pagar. Entonces él me dijo, no, pero ¿cómo así? Pues hagamos una cosa. Tú paga el jardín del niño, que es más económico, yo asumo los gastos de Catalina. Desde esa época, Armando ha asumido los gastos de Catalina como si fuera la hija de él. Él nunca ha tenido ningún reparo. Lo que sí no hacía era llamarle la atención en nada. Y a mí a veces yo le decía que yo necesitaba ese apoyo porque mi hija fue muy consentida hasta cuando yo me casé. Consentida por mi papá, por mi mamá. Pero como ella tenía el acompañamiento de mi papá, entonces mi papá me ayudaba en esos aspectos, de llamarle la atención, de regañarla por algo que hiciera. Entonces él me ayudó en eso. Mi esposo asumió más esa responsabilidad en cuanto al manejo de el llamado de atención, esas cosas, ya cuando mi hija era más grande y cuando nos fuimos de la casa.
Mari, ya, de alguna manera lo que le ha pasado a la niña es que tiene dos papás, o sea, ella sigue reconociendo a su abuelo como papá, claro. Y a su padrastro como ¿qué?
Como el papá. Ella dice, yo tengo dos papás. Ella nunca le ha dicho papá a mi esposo. De hecho, ella, yo no sé, de esa si no me acuerdo de dónde acá, ella le dice chiqui. Ella siempre le ha dicho chiqui, mi esposo se llama Armando, pero ella le dice chiqui, siempre lo ha llamado así. Pero ella tenía un detalle muy bonito cuando lo presentaba en el colegio, o con los compañeros del curso de universidad, de estudio, siempre ella les dice, ay, mire, les presento a mi papá. Y a mi papá, el abuelo, ella le sigue diciendo papá Jesús, porque pues él ha sido el papá toda la vida de él. Reconociendo en este momento, pues que ella separa muy bien que él es el abuelo y que Armando es su papá.
Y Mari, estas cosas se fueron dando, digamos, con el tiempo, poco a poco. Exacto. ¿O ustedes antes de casarse se pusieron de acuerdo, bueno, vamos a trabajar esto así, vamos a manejarlo de tal manera, tú asumes esto, yo asumo lo otro? Eso nunca se pactó, sino que se fue dando con la práctica.
Exacto, con la práctica se fue dando y con la necesidad que se presentaba en el momento se fue dando. Cuando nosotros nos fuimos a casar, el padre también nos aconsejó que habían casos en que se presentaba que el padrastro adoptaba el hijo de mi hija, pues que entonces el padre le dijo, mire, yo no le aconsejo eso porque ha habido problemas, los niños crecen, conocen a su papá, uno no sabe, el señor de pronto llega a tener más plata y ellos crecen y después le van a decir, mamá, usted por qué me hizo esto si yo quería el apellido de mi papá, no sé qué. Entonces mi esposo siempre lo tuvo claro y dijo, no, pues cuando ella crezca miramos cómo manejamos la situación, porque él estuvo dispuesto a adoptarla, porque en donde él laboraba él tenía muchos beneficios, pero a Catalina no se los daban, pues porque ella siempre ha tenido mis apellidos. Entonces allá le dijeron, si usted quiere que la niña tenga los beneficios, ellos tienen que adoptarla, pero pues nosotros dejamos eso así. Igual él me dijo, no, pues él decía, por ejemplo, si allá daban regalos de Navidad y había que llevar los niños, y si allá no se la dejaban llevar, él decía, no, pues si no puedo llevar a la niña, no los llevemos, no llevamos a ninguno. Y se quedaba sin el beneficio de ninguno de los dos. Y así lo hemos manejado siempre. De hecho, el día que nació el niño, yo, eso es un detalle que a mí nunca se me olvida, mi esposo fue y le compró un muñequito a Catalina para que cuando llegáramos a la casa, yo no sé quién le dio ese consejo, ella no sintiera ese impacto de que ahora yo me voy a desplazar o que no, nosotros llegamos con el niño, ella lo vio y él llegó con el regalito ahí, el muñequito.
Tengo una pregunta, Armando, ¿en qué medida fue cuidador o contribuyó en la crianza o en el cuidado de Catalina?
Cuando Cata tenía más o menos 11 años y el niño 5, nosotros cambiamos de casa, ya compramos un apartamento y nos fuimos de mi casa. Entonces, a partir de ese momento, pues ya éramos, no, pues no distante la relación con mis papás, pues ya no era de todos los días, además que me fui muy lejos de la casa de ellos a vivir. Ahí empezamos con, en ese aspecto, con, en cuanto al manejo de las relaciones interpersonales, pues digámoslo de esa manera. Porque mi hija ha sido siempre muy rebelde. Entonces, ella y yo tenemos como el mismo carácter y a veces teníamos discusiones. Cuando llegó la adolescencia, ella salió de un colegio de monjas a un colegio mixto. Entonces, tuvimos muchos encontrones, digámoslo así. Y yo era la que me encargaba hasta que alguna vez Armando veía que las cosas iban a salir de control y él le llamaba la atención. él la llamaba y le decía, a ver, Catalina, su mamá tal cosa, no me gusta esto, no la grite, no sé qué. Pero él nunca, de hecho, a mi hijo nunca le ha levantado la mano, ya mi hijo tiene 22 años. Y él simplemente le llamaba la atención, sí, en muchas cosas. En el colegio nos tocó vivir muchas situaciones con ella porque fue muy tenaz en la época entre los 14 y los 17 años. Pero ella nunca, gracias a Dios, porque eso era mi temor, que ella algún día le levantara y le dijera, usted es mi papá, pero mire, nunca se dio. Yo no sé, las cosas, como me decía Judith ahora, se fueron dando, nunca se planeó, nunca se dijo, usted esto, yo hago, no, se iban dando poco a poco y la relación siempre ha sido bien, ellos nunca han tenido problemas. De hecho, en mi casa adoran a mi esposo, mi hija lo adora a estas alturas, y le agradece mucho lo que él hizo por ella, porque pues también la universidad se la pagó él, porque a mí no me alcanzaba. Yo siempre, mi sueldo no ha sido muy muy bueno, y siempre optamos porque ellos estudiaran lo que les gustara. Y cuando mi hija dijo, voy a estudiar esto, pues tratamos de pagar una universidad que estuviera a nuestro alcance, y él fue el que le pagó el estudio.
Muchas gracias, Mari. Pues David, hay muchas claves aquí que nos quedan en la historia de Mari, pero sobre todo que cuando uno lee manuales relacionados con este tema siempre encuentra primero, segundo, tercero, planee, organice, hable, póngase de acuerdo, pero la cosa no es tan fácil. La vida cotidiana es muy diferente. ¿Usted qué vio en esta historia?
A mí me impresiona positivamente la actitud de Armando. Me gusta mucho lo que Mari dice, que no fue planeado, sino que se fue dando. Cuando lo dice así, me hace ver que la relación tenía un fondo tan bonito de respeto y de cuidado, que pudieron llegar a unas, lo que llamaría, unas muy buenas prácticas de parte de Armando para constituir esa nueva familia. Y yo las dividiría como en tres clases, que son lo que hacemos en pareja y cuando hacemos familia. Y es, uno es lo que tiene que ver con pareja afectiva sexual. Lo otro es lo que tiene que ver como equipo de crianza, y lo otro es lo que tiene que ver con la sociedad económica conyugal o sociedad económica familiar. En esos tres campos yo veo muy buenas prácticas, un ejemplo notable.
Bueno, ¿por qué buenas prácticas? Es decir, ¿cómo logra uno en la práctica, valga la redundancia, diferenciar lo que es ser una pareja, ser el padre de un hijo que no es de uno, y a la vez ser familiar de una gente que no pertenece a su familia, pero que de pronto sí quiere seguir interviniendo?
Sí, sí. Mira, lo primero que noto ahí es que él, primero que todo, acepta que Mari tiene una hija. Y asume que ella tiene una hija. No la niega, no lo subestima. Y él asume, dice, lo tengo claro, que va a asumir una pareja con una mujer que tiene un hijo. Cuando asume eso, él no solamente se está emparejando con Mari. Él está asumiendo el lugar de la hija en el corazón de Mari y en el espacio vital donde tiene. De hecho, vive en la casa del suegro con su esposa y con su hija, y con la hija de su esposa. Eso, esa inclusión en esa familia hace que se gane el respeto del abuelo de Catalina, su suegro, y pasa la prueba durante 4 o 5 años cuando viven allá. Entonces, eso a mí me dice un respeto por la familia y el orden de la familia de su pareja. Él no solo se emparejó con Mari, él se vinculó a la familia de Mari. Él respeta que sea la madre la que críe y cuide y ponga normas, igual que el abuelo era el que la corregía, así lo dice. Y él no se metió con eso solo hasta la adolescencia, cuando es evidente que la mamá no lo está pudiendo hacer bien, la mamá entra en crisis. Y él entra en forma que es aceptada por la hija. Entonces, que ella lo presente ante sus amigas del colegio como mi papá, pero que en la intimidad le diga chiqui, dice que tiene clarísimo los roles. Y si ella tiene clarísimo los roles siendo adolescente, es porque él está haciendo un buen trabajo de cuidado de ella, y como equipo de crianza no se pretende ser el papá ni ella le dice papá. O sea, está haciendo equipo de crianza sin ser el papá. Y eso es algo que muchísimas parejas en esta situación se equivocan. Y el tercer punto, que es de la sociedad económica conyugal o familiar, él asume el pago del estudio de ella sin algo adicional, sin, sin una compensación diferente de la que tiene cualquier cuidador, cualquier papá que paga el estudio de sus hijos, sin echárselos en cara o sin esperar una compensación distinta de la satisfacción de que el hijo le vaya bien.
Pues David, le hago esta propuesta. Más adelante vamos a conocer la historia vista desde el lado de la hija. Ya volvemos.
Los domingos se disfrutan más si hay fútbol. Por eso no te despegues del fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Este 13 de agosto sigue disfrutando de la Liga Águila con el partido América Alianza Petrolera en compañía de Diego Rueda, José Alberto Ortiz, Javier Mantilla, José Borda y John Jairo Gudelo desde las 5 de la tarde. Además, toda la información del partido Medellín Patriotas. El fenómeno del fútbol, una pasión que entra por los oídos y se lleva en las venas. Caracol Radio, más compañía. Este domingo en Historia del Mundo, Diana Uribe nos hablará de...
Y empezaron a disparar indiscriminadamente contra la población civil que estaba mirando el partido y mataron 14 civiles. Yo creo que eso nunca ha pasado en ninguna otra parte, bueno. Digamos en el sentido, ha habido violencia en los estadios, ha habido tragedias en los estadios, pero que aprovechen la concentración de la gente, pues fuera del Estadio Negro de Chile, pero ahí no había un juego, sino una tortura. Pero entrar y que la gente esté ahí y empiecen a dispararle. En la película Michael Collins, la escena se recrea con una tanqueta que entra y blindada empieza a disparar contra la multitud.
Narrada siempre con el estilo único de Diana Uribe. Historia del Mundo. Domingo, 11 de la mañana. Aquí, en Caracol Radio. Más compañía. Es hora de viajar. Es hora de aprovechar los días de descuentos de Despegar.com. Despegar.com presenta la hora en Caracol Radio.
10 de la mañana, 31 minutos.
Llegaron los días de descuentos a despegar.com. Días de comprar y ahorrar. Por esta semana, encuentra ofertas increíbles en vuelos y hoteles y más. Además, descarga la app y descubre mayores descuentos. Días de descuentos en despegar.com. Compra donde todos compran. Válido del 14 al 18 de agosto de 2017. Ver condiciones en www.despegar.com.co y especiales de aplicación móvil en el menú de la app. Opción ofertas, términos y condiciones. Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679 de 2001. Registro Nacional de Turismo número 31460.
El marchista colombiano Eider Arévalo ha entregado medalla de oro para Colombia hoy en el marco de los Campeonatos Mundiales de Atletismo en Londres 2017. Arévalo en los 20 kilómetros de marcha superó al ruso Sergei Chiborokov, que se hizo con la medalla de plata, y el brasileño Cayo Bonfim, que se hizo con la medalla de bronce. Además impone nuevo récord nacional, 1:18.53. Su presea dorada la comenzó a consolidar en el kilómetro 17, donde se llevó al ruso Chirobokov y al sudafricano Lebogang Tshange, que buscaba la segunda medalla africana de la historia de la marcha. Un cambio de Tshange seleccionó el trío, con Arévalo y Chirobokov. Al penetrar en la última vuelta y poco después, el colombiano redobló su ataque, al que solo respondió el ruso, pero un nuevo tirón acabó con las energías de su rival, que miró hacia atrás en señal de rendición. Arévalo se fue camino a la victoria. El bogotano de 24 años había ganado en Ciudad Juárez, en Río Mayor y en el Panamericano, y quería sacar la cara por Latinoamérica en un día de un toque de sentimentalismo para Colombia, porque en los 50 kilómetros de marcha había puesto fin a la carrera de su maestro Luis Fernando López, campeón mundial del 2011, y que hoy se retiró en el kilómetro 40 de los 50 kilómetros de marcha.
El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, afirmó previo a la final de la Supercopa de España que aunque Neymar es un gran jugador, tiene hombres con ganas de sobresalir y hacerlo bien ante la salida del brasileño.
Tengo unos cuantos jugadores ahí dispuestos a jugar. Entendemos que Neymar es un gran jugador, pero también hay grandes jugadores aquí que tienen ganas de demostrar cosas. Y desde luego se sufre no mirando para atrás, sino mirando para adelante.
Valverde, que llegó para dirigir al Barcelona esta temporada, tiene un registro negativo enfrentando al Real Madrid, con 5 victorias conseguidas, 2 empates y 13 derrotas. El de hoy será su primer partido oficial con el club catalán.
Cumplida la primera media hora de juego, el Mónaco le está ganando 2-0 al Dijon por la segunda fecha del fútbol francés. El primer gol del Mónaco fue obra del colombiano Radamel Falcao García en el minuto 3.
El dato, Eider Arévalo superó su mejor marca en los 20 kilómetros marcha tras coronarse campeón mundial en Londres. con un tiempo de 1:18:53. Su mejor registro hasta hoy en dicha modalidad lo había conseguido en República Checa en 2013, un tiempo de 1:19:45.
La gira Aprendiéndote, el espacio en 13 ciudades para que los profesores del magisterio puedan realizar trámites del FOMAG, presenta la hora en Caracol Radio.
10:34.
¿A que no adivina, profe Pili? Fiduprevisora va a tener una gira nacional para ofrecernos a los profesores del magisterio soluciones para nuestro bienestar.
¿Cómo así? ¿Y viene a Cali?
Sí, la gira Aprendiéndote estará en el Parque Simón Bolívar los días 18, 19 y 20 de agosto.
Vámonos ya para allá.
Aprendiéndote, porque tú nos enseñas a ser mejor. Fiduprevisora siempre, con el acompañamiento del BBVA Establecimiento Bancario. Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Fiduprevisora. Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. Todos por un nuevo país.
Escríbenos a nuestro correo en familia@caracol.com.co.
Catalina, ya tu mamá nos contó buena parte de la historia, pero queremos saber desde tu orilla, ¿quién es tu papá?
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Y mi papá es Armando, es el esposo de mi mamá.
Pues qué bonita respuesta, porque tú sabes que no es tu papá biológico. Pensábamos que ibas a decir mi abuelo.
No, mira, pues desde muy chiquita tengo muy claro, desde, no sé, desde que tengo uso de razón, tengo muy claro que mi papá biológico no estuvo, digamos que... Que fue, desde el principio estaba su ausencia, y pero pues siempre hubo quien reemplazar ese lugar, que obviamente es mi abuelo y es un ser que yo amo profundamente.
¿Por qué le dices Chiqui?
Bueno, eso surgió hace unos años, la verdad no recuerdo muy bien si fue un comercial que era muy chistoso o una canción en la que decían Chiqui de una manera muy muy gomela, y yo lo remedaba mucho, solía repetirlo mucho. Y se me quedó, y siempre lo hacía con él. Entonces siempre le decía como, ¡ay, Chiqui! O algo así. Y se me quedó con él, desde ese momento le digo así, y yo soy su Chiqui, y él es Chiqui para mí también. Y cuando él se refiere a mí, me dice mi Chiqui. Entonces ya es como una identidad ahí con la palabra.
Cuando tú contestaste con tal claridad que tu papá es Armando,
sí.
¿Lo contestarías igual si te dijera, ¿quién te regaña? ¿Quién te corrige? ¿Quién pone los límites? ¿Armando o el abuelo?
En realidad, mi mamá. En realidad, quien pone los límites es mi mamá. Los dos, tanto mi abuelo como Armando, mi papá, el esposo de mi mamá, suelen consentirme mucho, la verdad. Y de hecho, en mi infancia, cuando yo era muy pequeña, mi mamá tenía ciertos conflictos con mi abuelo, porque mi abuelo me consentía mucho cuando todavía no tenía como esa figura paterna. Él cumplía ese papel y me consentía supremamente, me consentía muchísimo, me cuidaba mucho, de hecho hasta de ella. No me soltaba con ella sola, era muy sobreprotector, y por eso él tuvo ciertos conflictos con mi mamá. Entonces realmente la que siempre ha puesto el límite y la que siempre ha sido esa figura de autoridad ha sido mi mami.
Catalina, ¿tú por qué crees que en tu familia ha funcionado bien eso de tener una nueva pareja, tu mamá, y no generarse conflictos al interior de la familia?
Yo creo que es una familia construida en base a mucho amor y entender. Entonces, no fue fácil, digamos, a mi mamá, a mi abuela, a mi abuelo, les costó un poco pensar y asimilar la llegada de un hombre que iba a ser la figura de mi papá cuando ellos llevaban 4 años criándome como su hija, de hecho. Pero ellos supieron entender que era una decisión de mi mamá, que era la alegría de mi mamá tener este nuevo hombre del que ella estaba enamorada, del que ya de hecho esperaba un hijo, otro hijo. Entonces ellos supieron entender eso y supieron aceptarlo al final, y supieron enseñarme que a pesar de que hubiera otra figura, ellos iban a estar siempre para mí, y creo que eso fue la base del amor y el diálogo y la comprensión.
Catalina, muchas gracias por complementar y completar la historia que nos contó tu mamá. Avanzamos hoy en familia, hablando de las familias recompuestas. Ricardo Montaner nos lleva de la mano con esta canción, Time, toma mi tiempo. Hoy cuando estamos hablando de cómo asumir la llegada de una nueva pareja a una familia, nos acompaña ahora en la línea telefónica la doctora Diana Buitrago Ríos, psicóloga asociada de la Clínica para la Familia de la ciudad de Medellín, que también tiene una sede en la ciudad de Pereira. Ella es magíster en Psicología del Desarrollo y Educación de la Universidad de Toronto, experta en la atención de dificultades de comportamiento y aprendizaje, terapia individual, de pareja y de familia para niños y adolescentes. Doctora Diana, en su práctica profesional, cada vez es más frecuente, imagino yo, recibir esto de las familias recompuestas o reconstituidas o ensambladas. Hay distintas formas de llamarlas. Los tuyos, los míos y los nuestros. ¿Cuál cree usted que son los principales errores que se cometen y que hacen que eso no funcione? Y al contrario, ¿cuáles las cosas que deberíamos hacer para que funcione?
Bueno, muy buenos días, Judith. Muy buenos días para todas las familias que nos escuchan. Bueno, errores hay muchos. Uno de los primeros que podemos cometer es mentirle a los hijos con respecto a la pareja. Es decir, si ya estás saliendo con una nueva pareja después de la ruptura afectiva, es importante que como mamá o como papá evites presentar a esa persona como un amigo. ¿Por qué? Porque es una persona que en realidad es alguien especial para ti. Y pues es importante de alguna manera natural hacer esa presentación. Sin embargo, hay dos condiciones. La primera, evita presentar a esa persona si aún la relación no es sólida. Es decir, si eso está apenas empezando, apenas estamos saliendo, no sabemos qué va a pasar, es mejor evitar hacer esa presentación. Sin embargo, si la relación va a avanzar, ya es algo que se está volviendo serio, sí es necesario hacer esa presentación. Pero mucho cuidado con decirle, por ejemplo, al niño, niña o adolescente, te presento a tu nuevo papá o a tu nueva mamá. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus padres biológicos y eso puede generar mucha confusión e incluso algunos problemas de deslealtad, donde el niño siente que le está fallando a su padre. Entonces, evitar mentir y evitar vincularlos a esa relación si aún no es sólida. Es importante también evitar criticar al niño por no aceptar a la nueva pareja. Sabemos que es difícil, que sería maravilloso que todos se llevaran bien desde el principio, pero para los hijos es difícil esa fase de ajuste, entonces hay que tratar de no agobiar al niño o de, por ejemplo, hacerle comentarios como, claro, tú no me quieres, tú no quieres que yo sea feliz porque no me permites tener esta pareja. Evitar eso y simplemente ir validando ese sentir, porque para ese niño es una persona desconocida, así tú quieras mucho a esa persona y estés en tu fase de enamoramiento. También es importante evitar quitarle al niño o al adolescente el tiempo que usualmente compartía contigo. Entonces trata, mamá, papá, de ser muy prudente con esos tiempos con tu nueva pareja, sobre todo tratando de que la rutina del niño no se altere. Entonces que tu niño o tu adolescente sienta que tiene tiempos contigo para compartir, que tiene espacios diferentes, para que no perciba a esa pareja como un invasor que le robó a su mamá o que le robó a su papá. Trata de ser como en esos espacios cortos en los que compartas con tu nueva pareja y con tus hijos, tratar de que sea como algo ameno, algo breve, pero evitando ser demasiado efusivo o estar besándote demasiado con esa persona delante de los hijos, porque pues para ellos es fuerte, es algo incómodo y es necesario como ir con mucha prudencia, con mucha calma, sin mentir, pero tampoco acelerando demasiado un proceso para el que tu hijo o tu hija no esté listo.
Doctora Diana, la familia, ¿qué papel debe asumir? Me refiero, tanto de un lado como del otro, frente a una nueva relación que no sabemos todavía si va a cristalizar en algo sólido.
Recordemos que el amor tiene tres pilares. El primero es pasión, el segundo intimidad, el tercero se llama compromiso. Y para que se pueda dar una relación consolidada es importante que estén esos tres pilares. Usualmente el pilar de la intimidad y el del compromiso no se generan de forma acelerada. Entonces, primer paso, si empiezas a salir con alguien, mamá, papá, porque pues tienes el derecho, si ya estás listo, si ya estás lista, comienza a compartir con esa persona desde la amistad y que en tu casa la empiecen a conocer desde ese rol. Si ya se empieza a generar posiblemente un noviazgo, pero aún no es nada serio, tú ves que eso de pronto no, o incluso hay señales de riesgo donde estoy saliendo con alguien que es casado, que está saliendo apenas de una relación, o alguien que yo descubro que es agresivo, pues ahí es preferible evitar vincular al resto de la familia en eso, porque ellos aún están terminando como de hacer ese duelo o esa ruptura con la otra persona que de alguna manera sale como de ese contexto familiar, siempre siendo muy sinceros. De alguna manera también es importante que tengan claro cómo va la situación, sin llegar a detalles, pero con el fin como de evitar que el niño empiece a contar a su papá o su mamá biológica, no, mamá ya tiene un novio, sino que esa persona ya lo sepa. Pero como les decía al principio, si vemos que esa relación va para algo, es decir, ya llevamos 2 años saliendo, nuestros proyectos de vida se unen, tenemos un proyecto en común, podemos juntos llegar más lejos que separados, yo quiero, yo estoy firme, ahí ya podemos empezar a generar una vinculación familiar, pero si ya hay un compromiso real para evitar generar, como les decía ahorita, una nueva desilusión en la familia y otro duelo y una sensación como muy incómoda, además de que recordemos, papás y mamás que nos escuchan, que nosotros podemos modelarle a los hijos el tipo de pareja que ellos van a elegir. ¿Eso qué quiere decir? Los hijos no hacen lo que oyen, sino lo que ven. Entonces, si tus hijos se observan muy inestables en tus relaciones, es muy probable que ellos terminen repitiendo la historia de alguna manera porque eso fue lo que observaron. Entonces hay que tratar como de mantener un poco esa estabilidad en nuestras decisiones y pues trabajar mucho también en nosotros mismos al respecto, incluso empezar a trabajar en esas heridas o en esos vacíos que cada uno de nosotros trae para que no se sigan repitiendo en familia.
Doctora Diana, muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Diana Buitrago Ríos, psicóloga de la Clínica para la Familia de la Ciudad de Medellín.
Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación y hasta una próxima oportunidad.
Sabemos quién les habla al oído a los medios de comunicación. Caracol Radio, el medio más frecuentado para saber qué es lo que está pasando en Colombia y el mundo. Caracol Radio, más compañía. Judith Sarmiento, en familia.
La Universidad de los Andes realizó una investigación titulada Decisiones sobre crianza de los hijos en familias reconstituidas. Una de las integrantes del equipo investigativo es la doctora Karen Ripoll Núñez, PhD en Desarrollo Humano y Estudios de la Familia de la Universidad de Connecticut, profesora asociada del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes. Ella es nuestra columnista invitada y comparte con nosotros sus reflexiones después de este estudio.
En general, lo que nos dimos cuenta fue que, como es muy común en nuestra sociedad, en Colombia, la mayoría de los casos los hijos se quedan al cuidado de la madre y entonces casi siempre ellos pasan a vivir con la nueva pareja de la mamá. La mamá pues continúa siendo como el pilar fundamental en la crianza de los hijos, es quien provee la mayor parte de los cuidados y en este caso pues es quien trata de establecer unas normas claras con los hijos y de hacer que ellos las sigan. En los casos en los cuales la nueva pareja de la madre participa, eso se da solamente si ha habido un proceso de comunicación muy claro entre ellos dos sobre cuál va a ser el rol que va a desempeñar esa pareja frente a los hijos. El padrastro es una figura más de apoyo para la madre biológica y para sus hijos. En muchos casos sirve de apoyo especialmente cuando se trata de temas relacionados con la disciplina de los hijos, como de darle respaldo a la madre en sus decisiones, hacer que los hijos sigan las normas y que respeten esa autoridad materna, pero no tiene mucho que ver con el cuidado como diario de los hijos. Eso fue una conclusión muy importante. No es lo mismo lo que se espera entonces si se trata de que el padre biológico tiene una nueva pareja, y en este caso es la madrastra, porque entonces el padre biológico sí se apoya mucho en la crianza de los hijos en esa nueva pareja, en esa nueva compañera. Ella sí tiende a tomar mucho más el papel de estar involucrada en la crianza, de ser como el principal eje para los hijos. Quiero aclarar con esto que esto fue lo que encontramos en las parejas que entrevistamos en este estudio, y que lógicamente esto no necesariamente tiene que ser el caso de todas las parejas reconstituidas. Este estudio creo que fue relevante en términos de mirar cómo estas dinámicas de relación que se dan alrededor de la constitución de una familia reconstituida, pues nos hacen pensar en que hay que empezar a hacer prevención de estos problemas mucho antes de que esa familia se constituya. Si se puede hasta cierto punto hacer un divorcio que permita que los padres, ambos padres, queden vinculados con los hijos emocionalmente, que permita que esa relación no se interrumpa, y que además se pueda hacer un trabajo de formación de esta nueva relación de pareja en la que queden muy claras las expectativas sobre cuáles van a ser los roles que van a cumplir todas estas figuras parentales, los dos padres biológicos que ya no viven juntos, y además esta nueva figura, el padrastro, la madrastra, pues las relaciones dentro de estas familias van a poder ser mucho más funcionales, van a generar condiciones de bienestar para los hijos, y van a hacer también que esta relación de pareja nueva que se está constituyendo tenga muchas más posibilidades de éxito.
Volvían a ser un gran éxito de Carlos Vives. Bueno, los personajes públicos tienen eso, que su vida también pues se convierte en vida pública, y el caso de Carlos Vives es emblemático de una familia recompuesta. Volví a nacer. David, se dice fácil, pero en la práctica no sé si lo es tanto, que se pueden planear los detalles para asumir la llegada de una nueva pareja y todos los efectos que ello va a tener sobre la vida en familia. Pero en el día a día la cosa no es tan sencilla. ¿Usted qué mira desde su oficio como terapeuta esta situación? ¿Qué diría para llegarle con un mensaje muy concreto a los oyentes de En Familia?
Yo creo que para estar listo hay que tener un buen terreno para la nueva pareja. Y lo primero es sanar los dolores de la separación o los dolores de la ausencia de la anterior pareja, o específicamente el progenitor en este caso que estamos hablando hoy, porque si esos dolores están, no tenemos un buen terreno. El mejor terreno es cuando cada uno de los que fueron pareja sanan esa relación y pueden mirar ese pasado en paz. Esto es todo un tema, sobre todo cuando hay hijos, que el lugar del progenitor siga estando, y que quien llegue no ocupe el lugar de progenitor, sino de cuidador y de pareja. El duelo no es solamente de la pareja. Si hay hijos, para los hijos, quien se fue, si es un hombre, no solo se fue el parejo afectivo de mamá, sino se fue el papá. O desapareció, o fue ausente, como en muchos casos pasa. No hay duelo porque simplemente nunca estuvo. Entonces, pero la mamá o la progenitora sí necesita hacer ese lugar de paz en su corazón, para que no tenga conductas que generen malestar en los hijos.
Subrayo la utilización que usted hace de las palabras, David: progenitora, mamá, progenitor, papá. ¿Por qué?
Porque lo que comúnmente se llama papá biológico es progenitor. Para distinguirlo, que muchas veces usamos la palabra papá para el que nos cuida. El progenitor no siempre es quien nos cuida. En el caso que mencionamos, en el caso de hoy, fue el abuelo, el papá, el hombre que cuidó de la niña. y el progenitor nunca ni siquiera fue mencionado. El progenitor ni siquiera tuvo un vínculo afectivo, no fue significativo. El progenitor desapareció, hizo su aporte biológico y desapareció. No tuvo un aporte significativo emocional, ni mental, ni económico, ni físico. Entonces, el terreno es dejar ese duelo hecho para que miremos en paz hacia el futuro, miremos en paz lo que pasó. Lo segundo es reconocer que cada uno tiene derecho a reconstruir su vida afectiva, su vida sexual, y reconstruir su vida. Todos tenemos derecho. El asunto es para poderlo gozar, gozar el derecho, es estar en paz con ese pasado. Ahora, lo siguiente es reconocer que cuando nos unimos, no nos unimos dos personas, nos unimos dos familias. Cada uno, cuando nos unimos dos personas, están las familias de cada uno ahí metidas presentes. Y es, realmente son dos clanes los que se unen. Y quiero retomar algo sobre no poner a los hijos en el lugar del progenitor ausente. Por ejemplo, algunas veces la mamá puede decir, ahora tú eres, le dice al hijo de 5 o 6 años, ahora tú eres el hombre de la casa, y el niño duerme en el lugar donde ocupaba el papá. Entonces él de alguna forma está ocupando el lugar del papá que se fue. Entonces él es el niño, pero no el hombre de la casa. Porque cuando le dicen el hombre de la casa, le está diciendo que es el papá. Entonces esas distorsiones crean dificultad para que, uno, acepten que la mamá se pueda emparejar, y dos, para que el hijo ocupe el lugar de hijo y no de papá.
Escuchando uno las experiencias que se conocen a lo largo de la vida, encuentra que la adolescencia tal vez es la etapa más difícil, y cuando hay un padrastro o una madrastra, se llega sí o sí a la frase, usted no me venga a decir nada que usted no es mi papá, o usted no se meta que usted no es mi mamá.
Sí.
¿Cómo evitarlo?
Pues partiendo del reconocimiento de que ese no es el papá. Sí, simplemente es el esposo, es el esposo de mi mamá, es fulano de tal con su nombre. Tal vez de lo más sano que yo he visto en prácticas de familias recompuestas es que se le llama por el nombre. Y lo que decía Catalina, hacia afuera se le presenta como, ese es mi papá, si no se quieren dar explicaciones, pero en casa se sabe que no es el progenitor y se le llama muchas veces por el nombre. Y el cariño y el cuidado y la autoridad en el cuidado se lo gana, como decía Catalina, con amor y con comprensión y con diálogo. Así lo dijo ella, clarito. Entonces,
la parte económica, David, la parte económica siempre termina siendo un talón de Aquiles, no solamente en las familias recompuestas, en las familias, digamos, tradicionales también. Pero aquí tiene un componente adicional. ¿Cuál sería el manejo más adecuado de la claridad en materia de manejo económico?
En general, hay un tema que es transparencia y equidad. Transparencia es lo que decimos aquí en Colombia, cuentas claras, chocolate espeso. ¿Cuánto es el aporte de cada uno? No necesariamente en dinero. El aporte de cada uno de acuerdo a la capacidad que tiene cada uno de aportar al bienestar de la familia. En eso tenemos que ser claros, decirlo, hablarlo. Eso es un tema complicadísimo para muchísimas personas, complicadísimo porque se revuelve el afecto. Entonces, si yo digo que este es mi aporte, es que estoy siendo tacaño, no, es de ser claros. Entonces, una persona puede que aporte más en dinero y otra aporte más en trabajo. Y el trabajo no incluye, y el trabajo, estamos hablando del trabajo de cuidado de la casa, porque ¿cuánto valdría cuidar a los hijos? ¿Cuánto valdría el mantenimiento de la casa? ¿Cuánto valdrían todas las diligencias si se tuviera que pagar por ellos a un profesional? Entonces, la idea es que primero que todo lo podamos conversar tranquilamente. ¿Cuánto está aportando cada uno en trabajo, en dinero? Y que nos sintamos bien con los aportes del uno y del otro. Ese sentirnos bien, porque no vamos a establecer como una regla desde afuera. La idea es que cada pareja, cada familia, pueda llegar al punto en que se siente bien con los distintos aportes. Porque si alguien se siente mal que está aportando más o que está aportando menos, ese es un sentimiento de inequidad que daña la confianza, daña el cariño y daña la comunicación. Y segundo, que a partir de poderlo conversar, podamos decir también cómo nos sentimos con eso y hacer los ajustes que necesitamos hacer. En una sociedad económica de familia recompuesta, el compromiso de cuidado con los hijos que no son propios debe ser asumido como parte del asumir una nueva familia. Si eso no es posible, hay que trabajarlo, es decir, hay que conversarlo desde el sentimiento para distinguir claramente. Yo veo que la parte económica es la consecuencia de que tengamos claro el equipo de crianza. El equipo de crianza son las personas que nos coordinamos para cuidar de las nuevas generaciones. Y nos coordinamos distinto del componente afectivo sexual. Por ejemplo, un progenitor que se fue, si quiere asumir su rol, si asume su rol, necesita ser, su rol de cuidador, necesita ser equipo de crianza con la progenitora que ya no es su pareja. Los abuelos, los tíos que participan en el cuidado de los chicos, necesitan tener unas coordinaciones mínimas, mínimos acuerdos previos, no delante de los chicos, sino aparte, para que las diferencias que haya no se resuelvan delante de los chicos, sino que se vayan conversando entre los adultos. O sea, equipo de crianza es el que da la base para que tengamos una buena sociedad económica, familiar, conyugal. Conyugal sea con la nueva pareja, o con la anterior también.
Aquí nos podríamos quedar hablando otra hora más sobre un tema de palpitante actualidad, para decir un lugar común. De modo que simplemente se los dejamos allá en sus hogares. Síganlo conversando, hablen sobre estos temas. Ese es el gran mensaje que siempre deja en familia. Hablando se entiende la gente. Y si hablamos sobre estos temas, vamos a sacar muchas cosas en claro. A ustedes les decimos gracias, como siempre, a todos quienes han participado y a quienes nos escuchan en sus hogares. Quédense, como siempre, en la mejor compañía, Caracol.
A esta hora.